Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder presenta Una Palabra Oportuna, un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la palabra viva de Dios. Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle.
Bienvenido, soy el pastor Milton Valle. Quisiera entrar una palabra maravillosa. Cada mes en nuestra congregación hablamos un tema puntual y mi asignación es hablar acerca del poder de las soluciones. Qué poderoso es cuando nosotros somos parte de la solución, no el problema. Usted es la clave o usted es el clavo. Y esto es muy importante definirlo en tiempos como este, en tiempos de crisis, de pandemia, en tiempos de necesidad. Nada más poderoso que hombres y mujeres de solución. Y la palabra habla en Génesis capítulo 37, verso 1. Repito, Génesis 37, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas. Verso 2. Mas Jehová estaba con José. Subraya eso. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando usted ve a José, José era un hombre que tenía una mentalidad poderosísima. Como usted sabe, sus hermanos lo venden a Egipto por cuanto era responsable en su casa. Los hermanos de José no eran muy buenos como usted piensa. Él tenía hermanos tremendos, 10 para ser exactos. Y dice la Biblia que él miraba cómo ellos traficaban o la mala fama de sus hermanos. Es decir, vendían 10 vacas y lo reportaban 5. En los negocios estaban engañando a su padre, ignorando que se hacían daño a sí mismo. Pero sin embargo, José era responsable y reportaba a su padre las malas jugadas, las malas acciones que sus hermanos hacían. Eso le hizo ganarse el título de ser odiado. Usted sabe la historia, quiero ser breve en esta parte. Lo venden a Egipto como esclavo. Entonces, la envidia de sus hermanos lo lleva a vivir como esclavo en Egipto. Pero Dios tenía planes con José. Levante su mano al cielo y diga, gracias Señor por tener planes conmigo. No importa lo que la vida traiga, Dios siempre va a cumplir su plan con nosotros. Según los hermanos de José, se habían deshecho del soñador. Sin embargo, la Biblia dice que al poco tiempo, quizá entró limpiando los pisos, quizá entró cuidando los animales en el campo, pero rápidamente José brilló, halló gracia ante los ojos de Potifar, su amo, y rápidamente, con los meses, se convirtió en el mayordomo de la casa de su amo. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay que entender que hemos sido escogidos, limpiados, sanados, ungidos, y nos llenaron de gloria, y el enemigo sabe, y por eso tiene miedo de nosotros. Cuando usted y yo entendemos que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida, cuando usted y yo vemos que el respaldo de Dios está con nosotros, eso es una amenaza para el infierno. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted y yo vayamos, siempre debemos buscar el respaldo de Dios. De hecho, la Biblia enseña cómo, a pesar de que estaba viviendo como esclavo, dice que era un varón próspero. Le pregunto a usted, ¿puede un esclavo ser próspero? ¿Puede un empleado común ser próspero? ¿Puede alguien con no muchos recursos ser próspero? Claro que sí. La prosperidad va más allá de lo que tengo. Ser próspero es estar contento con lo que tengo. He visto gente más próspera en el campo que gente rica en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente con mucha plata que no es próspera. Voy a aclarar esto. Prosperidad es estar contento con lo que tengo. Eso es prosperidad. No es tener mucha plata, ojalá tenga plata. No es ser muy chamoso, ojalá tenga fama. Pero la prosperidad va más allá de tener un nombre, un apellido, dinero, recursos. La prosperidad es estar contento con lo que tengo. Hay gente en el campo, come huevito orgánico, come su pollo orgánico y es más próspero que gente con millones que no puede comer su pan en paz. Entonces, ¿puede ser próspero un esclavo? Claro que sí, porque la prosperidad tiene que ver con estar feliz, contento con lo que tengo, feliz con mi esposa, feliz con mis hijos, aunque no haya mucha carne. aunque no haya mucho en todos lados. Entonces la prosperidad va más allá. Va más allá de tener dinero. De hecho, Habacuc decía, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no dé mantenimiento mis cuentas, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces la prosperidad en José se notaba. ¿Por qué? Porque había gracia. Él disfrutaba lo que hacía. Llegó a la casa de Potifar y aunque estaba injustamente, disfrutaba lo que hacía. En el Salmo 91, verso 14, la palabra dice, por cuanto en mí, decía el salmista, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Otra vez, Salmo 91, 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Escuche esto, le pondré en alto, aleluya, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Escuche esto, con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. Entonces Dios siempre respalda a aquellos que le amamos. No importa cuánto deseen su mal, no importa cuánto deseen vernos muertos, no importa cuánto deseen vernos fracasados, tendrán que tragárselo y saber que no tiene que ver con muchos recursos, pocos recursos. Ser próspero tiene que ver con estar agradecido con Dios y feliz con lo que tengo. Así que Dios respalda y bendice a sus fieles y lo vemos en José. Más adelante dice la palabra en Génesis 39, verso 20. Escuche esto. Génesis 39, verso 20. La Biblia dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, dice la palabra, entregó todo en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Escuche esto, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué cosa tan más tremenda! La mujer de Potifar echa sus ojos en aquel varón, porque lógicamente él era un esclavo, pero a medida él fue ascendiendo, se empezó a notar su belleza, no solamente física, sino también interna. José empezó a escalar también posiciones y entonces empezó a verse más bonito, porque la ropa, la loción, el champú en la cabeza, el gel, lo hace ver más guapo. Yo creo firmemente que no hay mujeres feas, solo hombres tacaños que no le dan para que se arregle. Entonces cualquier persona arreglada se ve hermosa. No digamos José, que era hermoso, era de buen parecer. Así que la jefa o la patrona o la esposa de su jefe, de su amo, fijó sus ojos en José. Y la Biblia dice, claro, voy a ser breve aquí, le decía todos los días, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Y esto es poderoso, porque esto del principio de todos los tiempos, vemos que todo hombre y toda mujer enfrenta tentaciones. Todo hombre y toda mujer enfrenta momentos donde sus valores son probados, sus principios son probados. Todos enfrentamos momentos de tentación en el dinero, en la parte moral, en la parte sexual, en la parte empresarial, para codiarnos y votar a los demás. Qué interesante ver hombres como José. José prefirió caer preso antes que caer con su jefa en el trabajo. Era más fácil acostarse con la esposa del patrón. Era más fácil acostarse con la esposa del patrón y mantener su posición de mayordomo. Todos nosotros enfrentamos encrucijadas. Todos nosotros enfrentamos momentos de tentación donde es más fácil hacer lo que todo el mundo hace y más difícil hacer lo que pocos hacen. Pero bendito los hombres y mujeres como José, repito, bendito los hombres y mujeres como José, que guardan su integridad, que guardan sus valores, que mantienen sus principios que le enseñaron en casa sólidos. Esta mujer está casada y no debo. Él le dijo a ella claramente, todo lo que está en esta casa, en las propiedades de mi amo, me han sido entregadas a mí, menos usted, señora. Y usted sabe la historia. Ella fingió que él quiso abusar de ella. Finalmente entra a la prisión. Lo que no sabía ni Potifar ni su mujer, ni el mismo infierno, es que eso le iba a acercar más a su propósito. Escúcheme entonces. Todo sin importar el nivel económico, profesional, de preparación. Todos somos llamados a ser probados. Y todos podemos resistir la tentación. Si hay algo más valioso que un hombre o una mujer puede tener, es el de ser una persona fiel, leal, ética, íntegra, honesta. Y ese título no lo da ninguna universidad, ningún colegio. Los valores son los que te dan una posición importante en la vida. El nivel de temor a Dios nos enseña a pararnos en la verdad, aunque eso nos lleve a la prisión. Bendito los hombres y mujeres como José. No se van por el camino fácil, no toman el atajo fácil, prefieren el camino largo. El ser íntegro a José, el guardar sus valores, el pararse firme en los principios que su padre le había enseñado de integridad, de pureza, lo llevó a la cárcel. Y esto a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque José se adaptó a la prisión. Nunca se desanimó. Tenía valores sólidos, éticos. La palabra dice que en cuanto entró a la prisión, el alcaide o el jefe de la cárcel vio también las cualidades que tenía José y le dio las llaves de la prisión con toda la celda donde estaban todos los presos. Esto a mí me impresiona, ¿sabe por qué? Porque 1 Corintios 10:13 nos da la respuesta. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otra vez, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, aleluya, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre seremos tentados, pero es importante entonces mantener los valores firmes para no hacer lo que la carne quiere, sino hacer siempre lo que agrada a Dios. Levanta su mano derecha en alto, repita conmigo, diga: Padre, otra vez dígalo fuerte, Padre, ayúdame a vencer toda tentación en cualquier área. Dígalo fuerte, que no haga lo que mi carne quiere, sino que haga lo que a ti te agrada. Bendito los hombres y mujeres como José. Prefiero ir a la cárcel antes que hacer el camino fácil, acostarse con la esposa de su amo. Él sabía que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Él entendía ese valor, ese principio, que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Si usted no quiere que nadie lo sepa, no lo haga. Otra vez, si no quiere que nadie lo sepa, no lo haga. Y eso lo entendía José. La palabra dice claramente que pasaron los años y a la misma prisión vinieron dos empleados del rey, el copero y el panadero. Usa la historia y quiero ser breve. Y la Biblia enseña claramente cómo uno de ellos, José, le revela el sueño que va a morir, y cómo el otro a los tres días será otra vez devuelto a su posición. Y él esperó que él le ayudara, uno de ellos le ayudara. Sin embargo, se olvidaron de José, los hombres, pero no Dios. Entonces, para Dios cumplir los sueños de José, puso pesadillas en el faraón. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 41, verso 15 nos lo enseña. Y dijo faraón a José, mandaron a sacar apresuradamente a José de la prisión. Mire qué poderoso. Mandaron a sacar apresuradamente a José de la prisión. Levante su mano derecha en alto. Diga conmigo, Dios pondrá pesadillas en otros. Otra vez dígalo fuerte. Dios pondrá pesadillas en otros para cumplir mis sueños. ¿Usted lo cree? Una vez más fuerte dígalo. Dios pondrá, eso es, pesadillas en otros para cumplir mis sueños. No importa cuánto hayan querido deshacerse de usted, no importa cuánto se han burlado de usted, no importa la vida cuántos reveses le ha dado, aquel que honra a Dios, Dios lo honra a él. Y al final, José es mandado a sacar apresuradamente de la cárcel. Y dice Génesis 41, verso 15, y dijo faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y mira el versículo 16. Me impresionan los hombres como José, las mujeres como José. Son gente sencilla, gente humilde, gente procesada, que ha entendido que toda la gloria le pertenece al Dios del cielo. Y respondió José a faraón y le dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. No está en mí. Dios será quien dé respuesta propicia al faraón. Y la palabra dice que José le reveló los sueños. Los dos sueños que tuvo faraón se los mostró bien. Y usted sabe la historia. Vendrían 7 años de abundancia, donde Egipto estaría rico, y 7 años de escasez, de pobreza, donde Egipto debía prepararse para pasar ese tiempo de hambruna. Y la Biblia dice que cuando José le da al faraón toda la revelación correcta, porque si usted no es parte de la solución, usted y yo somos parte del problema. ¿Qué le dio José al faraón? Soluciones. Y le dice estas palabras: busque usted a un hombre con sabiduría que dirija las riquezas de los 7 años, para que al final los 7 de escasez Egipto no perezca y más bien se haga más rico. Y me gusta lo que dice en el verso 37, Génesis 41, verso 37, dice la palabra: y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Dice el verso 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso, mire qué lindo, acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¡Qué maravilloso! Josué, luego de un tiempo, ahora es honrado para ser primer ministro de Egipto, al lugar donde entró como esclavo, al lugar donde se convirtió en mayordomo de una casa de un hombre que trabajaba para el rey, al lugar donde lo enviaron a la prisión. Ahora, de lo más abajo, Dios lo levantó para señorear en Egipto. Levante su mano derecha en alto. Tengo una palabra para alguien. Yo no sé qué temporada usted está pasando. Yo no sé qué temporada usted está viviendo. No por accidente usted tiene esta palabra. No importa qué tan bajo has caído. No importa cuánto se han arrastrado. Cuánto te han tirado por el suelo. Tu vida, tu testimonio. Dios te levantará de ahí. Él es el Dios que levanta. Él es el Dios que establece. Él es el Dios que pone lo vil y lo levanta en lo más alto. Así que aquel hombre a quien habían acusado de lo que nunca cometió, ahora se convertía en el primer ministro de Egipto. Levante su mano en alto. Prepárate para ser honrado por Dios. Prepárese usted para ser honrada por Dios. Preparemos nosotros para ver al Dios de los cielos honrar a aquellos que han guardado los valores, los principios, que se han parado firmes en los principios de la palabra. Por eso en Proverbios capítulo 2, verso 6, la palabra dice, repito, Proverbios 2, 6, la palabra dice: el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda a los íntegros. Aleluya. Proverbios 2, 7, Él reserva su ayuda a los íntegros y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Después de varias soluciones que José le dio al faraón, el faraón le entregó en sus manos la rienda de Egipto y le dijo: nadie más arriba de tú excepto yo. Mire qué tremendo privilegio. Es lo que Dios hace con aquellos que les ama. Es lo que Dios hace con aquellos que le sirven fielmente. Mal paga el diablo al que mal le sirve, pero bien paga Dios al que bien le sirve. Qué maravilloso Padre tenemos nosotros. En medio de toda crisis, en medio de toda circunstancia, Dios siempre nos dará la sabiduría para tener las mejores decisiones, las mejores soluciones a cualquier problema o crisis que enfrentamos. Aquel tiempo fue maravilloso. Dice Génesis 41, versículo 41. Mire qué poderoso. Génesis 41, versículo 41. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Escucha esto. Y lo vistió de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello. Aleluya. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Mire qué poderoso esto. Josué, luego de algunos años, por su diligencia, se volvió primer ministro de Egipto. Y es que, damas y caballeros, para tener éxito en la vida, No solamente es decirlo, se requiere planificación, diligencia, trabajo duro, persistencia y, por supuesto, la bendición del Señor. Si hay algo que te va a sacar de la crisis, es que tú planifiques, seas diligente, trabajes duro, seas persistente y tengas la bendición de Dios. ¿Sabes qué me impresiona a mí? Aquel día Potifar y su mujer tuvieron que postrarse ante la integridad de José. Yo me imagino la cara de la esposa de Potifar cuando le hicieron ponerse de rodilla ante Samnat Panea. Me imagino la cara de Potifar cuando dijo: yo sabía que este muchacho era íntegro, yo sabía que le iba a ir bien. ¿No le ha pasado a usted ver a alguien que usted miraba, que tenía talento, que se esforzaba, que era íntegro, que era decente, y de pronto lo ve usted en un lugar importante y usted dice: yo sabía que este muchacho le iba a ir bien, yo sabía que ella le iba a ir bien, wow, es que desde la escuela, wow, desde el colegio? Eso le pasó a Potifar, eso le pasó a la mujer de Potifar. Se imagina al jefe de la cárcel: yo sabía que José no se quedaría aquí, yo sabía que el Dios a quien él sirve lo iba a bendecir. A mí me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque no solamente Potifar, su esposa, el jefe de la cárcel, a todo Egipto le tocó postrarse en sus rodillas, y muy pronto también a los hermanos de José, aquellos que por envío lo vendieron, le tocaría también postrarse delante de Samnat Panea. No porque eso a él le gozaba, sino porque es que Dios honra a los que le honran. Prepárese, prepárese para ser sorprendida por Dios. Prepárese, prepárese para ser sorprendido por Dios. Fue la diligencia de un hombre que amaba a Dios, que no vendió sus principios, que no vendió sus valores, que trajo soluciones importantes al faraón y a la tierra de Egipto, a quien Dios honró para ponerlo como primer ministro de aquella nación. Proverbios 22:29 nos recuerda algo importante. Proverbios 22:29 dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Otra vez, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Otra vez, ha visto a una persona diligente en su trabajo, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. No importa lo que usted esté pasando, sea fiel a Dios. No importa si tiene abundancia o tiene escasez, sea fiel a Dios. No importa cuántas cosas usted esté pasando, atravesando en este tiempo, seamos fieles a Dios. Quizás está siendo tentada por una persona de otro sexo para financieramente ayudarle y usted caer en el pecado. No ceda. Dice Proverbios 1:10, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. La palabra declara claramente que Dios honra a aquellos que le honran. Y vemos a José siendo honrado. Algunos años después, el día que entró derrotado, vendido como esclavo, el día que limpiaba pisos, él quizás decía: tú tienes un plan para mí. El día que por ser íntegro cayó la prisión y decía: Señor, no entiendo por qué siendo íntegro tengo que caer una prisión, pero yo te amo y yo te voy a servir. Y él se secó las lágrimas, él se animó a sí mismo, se vio al espejo y se decía: José, esto es temporal, haga usted lo mismo hoy. No sé qué está pasando, no sé qué está atravesando, no sé qué camino está usted atravesando en su tiempo hoy en día. Mire el espejo, mire a sí mismo y diga: falta poco tiempo. Dios ya está en el futuro, Él sabe que es lo mejor para mí. Voy a honrar a Dios, voy a vivir para Dios, voy a hacer lo que agrada a Dios, voy a hacer la solución a los problemas, no el problema, no la solución. Vamos a creer que Dios hará maravillas en usted, Dios hará maravillas en su pueblo. Él no abandona a sus fieles, Él es fiel con aquellos que guardan el testimonio, el pacto, hasta mil generaciones. Levanten su mano derecha en alto, recibe esta palabra. Si usted declara que Él es su Dios, si usted honra a Dios, aún en medio de la crisis, aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, Él se va a levantar por usted, Él va a prepararse para bendecirlo a usted. Así que es tiempo de creer, es tiempo de levantarse y es tiempo de alzar nuestra mirada y decir: Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, aunque no comprendo lo que está sucediendo, aunque no puedo ver nada en este momento, sé que tú estás peleando a mi favor. Déjeme terminar esta palabra diciendo lo siguiente: en el libro de Génesis 45, verso 25. Usted sabe la historia. Al final hay hambre en toda la tierra. José tiene que conocer a sus hermanos porque su padre, Jacob, los envía a buscar comida en Egipto. Pero José se encarga de ver a sus hermanos y después de varias pruebas, porque es normal, ¿verdad? Después de varias pruebas con sus hermanos, José finalmente se destapa, se abre ante sus hermanos y dice: yo soy José, aunque ustedes quisieron matar, lo que ustedes hicieron para mal, José les dice, Dios lo convirtió para bien. Lo más tremendo de esta historia es que José no pudo despedir a su mamá. Los años pasaron, su mamá dio a luz a su hermano número 12 y ella murió en el parto y nació Benjamín. Hay cosas en la vida, momentos de dolor en la vida, en donde los años nos llevan a no darle un adiós a una madre. Quizá usted vive en los Estados Unidos y hace 20 años no ha vuelto a casa. Quizá lleva 15 años de no volver a casa. Quizá murió su hermano, su hermana, su abuelo, su abuela, un padre, una madre, no pudo despedirle. Hay veces en la vida que hay precios que pagar altos. Quizá por un mejor sueño, por un mejor futuro, quizá no pudo despedir a un ser querido. Eso le pasó a José. No pudo despedir a su madre. Sin embargo, Dios le dio el placer de cambiar la vida a su padre y sus hermanos. Fue José quien salvó a Israel. Fue en Egipto quien José fue usado por Dios para salvar a Israel. Quiero decir una cosa, no todo lo que has vivido es malo. Dios siempre saca de lo malo algo bueno. Lo que estamos viviendo actualmente en el mundo de manera global, la crisis financiera, del trabajo, de falta de empleos, lo que estamos pasando ahora mismo de enfermedad, algo bueno sacará Dios de esto. José lo entendió, que Dios siempre tiene un gran plan. José entendió que Dios siempre tenía un gran plan. Las lágrimas que había derramado en casa de Potifar, las lágrimas que derramó en la prisión, ahora se convertía en alegría. Dios lo posicionó, Dios lo levantó. Pero es muy importante esto, levante su mano en alto. Aprenda a tener un corazón sano. Porque la gente que le dañó a usted, usted tendrá que perdonarla, amarla y cuidarla. Quizá que el padre que usted le abandonó, quizá que el padre que usted nunca le dio el apellido, tendrá usted que abrazarlo. Quizá ese padre usted lo cuidará sus últimos días y morirá en sus brazos. Saque todo rencor del corazón, saque todo odio de su corazón. Deje que Dios sane sus heridas y deje que Dios le convierta a usted en un instrumento de bendición. La Biblia dice, Génesis 45, verso 25, que luego de varias pruebas que hizo José con sus hermanos, él se destapa, le dice: yo soy José, y manda a traer a su papá en carro. Dice Génesis 45, verso 25, llegaron a la tierra de Canaán a traer a Jacob su padre y le dieron las nuevas: padre, José vive aún. Aleluya. Y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Note los que lo odiaron por ser un soñador. Note los que lo vendieron por ser un soñador, por ser responsable. Ahora dice: papá, José, el que te dijimos que había muerto, te entregamos la túnica ensangrentada. No era la sangre de José. José sigue vivo y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Dice la palabra, y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. ¡Qué tremendo! Escúcheme, la túnica de sangre bloqueaba a Jacob para creer que su hijo seguía vivo. Prepárese para ser sorprendida por Dios. Escúcheme, prepárese usted para ser sorprendido por Dios. Muchas veces la túnica de colores, muchas veces los recuerdos duros del pasado nos cierran la mente para no creer lo grande que Dios trae. Levante sus manos al cielo y diga: padre, yo recibo lo grande que traes para mí. Quizás su pasado no ha sido fácil, quizás su presente se ve incierto, pero su futuro no está hipotecado. Escúcheme atención, quizás su pasado se ve difícil, probablemente su presente se ve incierto, pero Dios ya está en el futuro y tu futuro no está hipotecado. Y la historia de José es tan sorprendente porque a Jacob, su padre, le costaba creer, porque él tenía ahí quizá guindada la túnica de colores, el único recuerdo que le quedó último de su hijo. Pero qué maravilloso que el Dios de los cielos siempre tiene el poder de darnos satisfacciones. Aún de lo malo saca algo poderoso. Dice el verso 27 de Génesis 45. Y cuando Jacob vio los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Hágame un favor, tome aire. Hágame un favor, respire profundo, aleluya, porque hoy Dios hará que su espíritu pueda revivir. No importa lo que estamos pasando, Él se acordará de nosotros. No importa lo que estamos viviendo, Dios se acordará de nosotros y nos hará revivir. Te devolverá la vida, el ánimo, la nueva fuerza. Quizás está en un hospital enfermo, quizás está en una casa, en una cama enfermo, quizás está en casa, en su sala o en su carro desanimado, pensando qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mi casa. Ánimo, porque Dios no ha terminado con usted. Génesis 46, verso 29, la palabra dice: y José preparó su carro y vino a recibir a Jacob, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, escuche esto, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Jacob dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Si hay algo que Dios va a hacer, es que Él va a dar vida a muchos sueños. Él va a dar vida a muchos anhelos de tu corazón. La palabra dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Déjeme decirle algo: aun en medio de esta prueba, aun en medio de este tiempo que estamos pasando, Dios trae buenas nuevas para usted. Dios trae noticias importantes para ti. Él dice: hey, sigo tratando de cumplir tus sueños. Tus planes no han cambiado. Mis planes hacia ti no han cambiado. Tus planes seguirán. Y en medio de la escasez te voy a bendecir. En medio de la escasez te voy a prosperar. En medio de la enfermedad te voy a sanar. En medio del dolor, la angustia, te he de bendecir. ¡Aleluya! Vemos a José abrazando a su padre. Dice que se le guindó a su papá y lloró largamente. Lloró largamente. No se me olvida el día que mi madre y mi padre abrazaron a un hermano mío, el primero que se fue a los Estados Unidos. Habían pasado más de 15 años cuando lo pudieron abrazar de nuevo otra vez y lloraron largamente. Mi hermano se había ido para Estados Unidos y por 6 meses no sabían nada de él. Luego supieron de él, que seguía vivo. Y luego a los 15 años lo abrazaron de nuevo. Qué momento tan más impresionante. Cuando un padre abraza a un hijo que se había perdido. Cuando un padre abraza a un hijo que le habían dicho que había muerto. Y tenía evidencia en la túnica de colores que había muerto. Aquel día fue memorable para Jacob. Fue memorable para José. Porque Dios había guardado a aquel muchacho y lo había bendecido por la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Levante su mano derecha en alto. Dios te hará revivir. Quizá hoy en día vemos penumbra. Probablemente hoy vemos incierto el camino. Dios te hará revivir. Vienen tiempos mejores. Vienen tiempos mejores. Escúcheme, vienen tiempos mejores. Puede usted levantar su mano en alto y decir conmigo: vienen tiempos mejores. Qué maravilloso ver vivo otra vez a su hijo. Le devolvió más vida Jacob. Génesis 47, verso 6, la palabra dice: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto, levante su mano derecha en alto, esta palabra también es para usted. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Levante su mano en alto. Déjeme acercarme un poco más a la pantalla. Viene tiempo de gloria para ti. Viene tiempo de honra para ti. Viene tiempo de sonreír. Quizá son días difíciles. Quizá no sabes cómo pagarás la escuela de tus hijos. Quizá no sabes cómo pagarás la cuenta de la hipoteca. Quizá se han acumulado meses de renta. Probablemente el negocio está a punto de fracasar y cerrarse. Levante sus manos en alto. Vienen tiempos mejores. Es tiempo de soñar. Es tiempo de revivir. Es tiempo de creer. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de declarar: Dios ya está en mi futuro y Él sabe lo mejor para mí. Dios ya está en mi futuro y Él tiene cuidado de mí. Levante sus manos en alto, porque creo firmemente lo que la palabra dice. La historia, la tierra, tiempos atrás, se han vivido momentos iguales o peores que esto. Y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Jacob e Israel pasaron tiempos difíciles. Sin embargo, Dios se acordó de ellos. Déjeme decirle algo. Dios siempre se acuerda de los olvidados. Dios siempre se acuerda de los olvidados. Dios se acordó de José. Dios se acordó de Jacob, de Isaac, de Abraham y la promesa que les hizo. Dios se acuerda de los olvidados y los hace revivir. Yo declaro, profetizo en tu vida que vienen tiempos de revivir, tiempos de volver a la vida, tiempos de creer que el Dios de los cielos está con nosotros. Por favor, levante sus manos al cielo. Yo le invito a que usted cante una canción conmigo. Que usted en este momento levante sus manos al cielo y levante su voz conmigo. Diga, Padre Celestial, más fuerte. Diga, Padre Celestial, yo sé, más fuerte, yo sé que vienen tiempos mejores. Dígalo, yo sé que vienen tiempos mejores. Dígalo más fuerte conmigo, yo sé que vienen tiempos mejores. Dígalo más fuerte conmigo. Yo sé que vienen tiempos mejores. Dígalo más fuerte. Yo sé que vienen tiempos mejores. Déjeme orar por usted. Padre, gracias por cada uno de ellos y de ellas que están conectados conmigo en este momento. Hay mucho que todo va bien. Hay mucho que todo marcha bien y qué bueno saberlo. Hay mucho que sus finanzas, su matrimonio, su trabajo, su empresa, su vida está bien y qué bueno saberlo. Pero hay mucho, quizá una gran mayoría que me escuchan y me ven pasando momentos de dificultad, momentos de tensión. Padre, a ti clamamos hoy, abre los cielos. Espíritu de Dios, así como te acordaste de José, así como tuviste misericordia de Jacob, así como Jacob revivió y así como José vio que aquel lugar donde entró derrotado como esclavo según la vista del humano, tú decías, José, tengo planes contigo. Lo que estás viviendo ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Hoy declaro que vienen tiempos de reírnos, de gozarnos. Quizás son tiempos de tensión ahora mismo, pero vendrán tiempos mejores, tiempos de bendición. Y aunque hoy estamos pasando tiempos de dificultad, sé que tú te estás acordando de tus hijos. Qué bueno saber que no estamos solos, que Él ya está en el futuro, aunque el presente parece incierto, que Él tiene un futuro glorioso. Gracias por conectarse conmigo hoy, soy el pastor Milton Valle. Por favor, repórtenos su sintonía donde nos ve. Número 2, si tiene alguna petición de oración, hemos creído que Dios ha hecho un milagro, así que escríbala y seguiremos orando por usted. Y número 3, comparte esta palabra con sus amigos. Creo que hay alguien, hay un José por ahí, olvidado por todo el mundo, a quien Dios va a levantar y honrar. Ánimo, respire profundo, sepa que Él pelea por usted y no se olvida de sus hijos. Soy el pastor Milton Valle, que Dios me le bendiga. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, este mensaje también está en YouTube, usted puede ver nuestros sermones en Milton Valle Music, otra vez Milton Valle Music en YouTube, en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Gracias por conectarse conmigo esta palabra y gracias por compartir esta palabra en sus redes sociales. Que Dios me le bendiga, la paz de Cristo sobre usted.
Agradecemos su fina sintonía en este su programa, Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de Columnas Financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda, puede escribirnos a Una Palabra Oportuna, P.O. Box 73, La Ceiba, Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una Palabra Oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.